Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
Olimpo Cárdenas fue un cantante ecuatoriano que desarrolló su carrera especialmente en Colombia, Ecuador y México. Fue un famoso intérprete de boleros, valses, pasillos, tangos y yarabís. Con él escuchamos Fatalidad.
Fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría. Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo. Oh, gitana, son tus ojos mi guío. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas. Oh, gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe.
Conducir en estado de ebriedad es la falta más recurrente que atienden en el juzgado municipal. En pie la posibilidad de conformar una asociación representada por 18 alcaldes de la zona. Refuerzan el programa estatal de prevención contra incendios forestales. La discapacidad motora, entre las más frecuentes en la actualidad. En la sección Los Puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero continuará hablándonos de las palabras nominadas para elegir la del año 2019.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estén en... en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Conducir en estado de ebriedad encabeza la lista de alteraciones al reglamento de mando y buen gobierno en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. Las omisiones a cualquiera de los reglamentos municipales son motivo de sanción y atención en el juzgado municipal. Sin embargo, aquellas alteraciones que ponen en peligro a los ciudadanos se posicionan como los temas que más resuelven, así lo precisa la abogada Carolina Herrera.
Cabe mencionar que sí hemos tenido reincidentes. Es un factor que todavía debemos de encontrar, vincularnos con alguna institución que nos colabore con la parte de, yo lo llamaría como hasta de un tratamiento particular para las personas, porque sí, en ocasiones es reiterante y que es el que más abunda, y del que tenemos conocimiento, la condición que tiene que ver con la integridad personal y que consiste en conducir todo tipo de vehículos que representen peligro para las personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas enervantes.
La falta de respeto a las personas de la tercera edad, las mujeres y niños, son otra de las infracciones más recurrentes en Colotlán y de los asuntos que atienden con periodicidad en el juzgado municipal, además claro de los conflictos vecinales, detalló.
Por otro lado, también aquí en el juzgado municipal atendemos a aquellas personas que consideran tengan un conflicto vecinal, alguna especie de inconformidad. Lo que estamos obligados es que hagamos un diálogo con las partes intervinientes y a través del diálogo pudiéramos generar un convenio de respeto mutuo, le llamaría yo como que de la buena vecindad, ¿no? Esos son también de los más reiterantes que existen aquí en el municipio.
Las estadísticas proporcionadas por la juez municipal advierten que en los dos últimos meses de 2019 se atendieron 42 conflictos vecinales y mediante un documento de mutuo acuerdo, la mitad de estos pudo resolverse.
A la fecha que yo estoy aquí a cargo, hemos resuelto de atención ciudadana. Tenemos 42 asuntos y de estos 42 asuntos yo considero que ya 20 fueron resueltos satisfactoriamente para las partes. ¿En qué consistió? En los convenios que se hacen entre ellos, ya sea para cubrir pago, para ya no estarse molestando, para cada uno sanar o reparar el daño. Y en el otro registro que tenemos, pues son de las personas que son retenidas. De estos asuntos cerramos nuestro mes de diciembre con 69 asuntos.
A pesar de que conducir en estado de ebriedad encabeza la lista de alteraciones al reglamento, la abogada espera que en 2020 esta acción y cualquiera otra que ponga en riesgo a la población deje de ser una causa frecuente en la atención que otorgan. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte. Al regresar en Señal Informativa, en pie la posibilidad de conformar una asociación representada por 18 alcaldes de la zona. Y refuerzan el Programa Estatal de Prevención contra Incendios Forestales.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente. En 1775, en Francia, nace André-Marie Ampère, importante físico que contribuirá al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, desarrollando la ciencia del electromagnetismo. Fallece el 10 de junio de 1836. En 1928, nace Jorge Ibargüengoitia Antillón, escritor mexicano. En 1962, publicó la obra El Atentado, con la cual ganó el premio Casa de las Américas. También escribió cuentos, lo cual derivaría en su aclamado libro La Ley de Herodes, de 1967. Fallece en un accidente aéreo el 27 de noviembre de 1983. En 2005, fallece Consuelo Velázquez Torres, conocida también como Consuelito Velázquez, pianista y compositora mexicana. Su éxito más conocido es Bésame Mucho, bolero compuesto cuando solo tenía 16 años. Fue la melodía que más satisfacciones trajo a Velázquez. Nace el 21 de agosto de 1916.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 60 centavos y se vende 19 pesos. El euro se compra 20 pesos con 40 centavos y se vende 21 pesos con 15 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia, que no se le haga tarde, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Presidentes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas planean unir esfuerzos para beneficio de sus municipios. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Comentarles que desde hace unos meses surgió la idea de conformar una asociación civil de alcaldes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas con la finalidad de trabajar en conjunto y a favor de los municipios en cuestión. Un proyecto que sigue en pie y que decir de Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de Colotlán, y Miguel Ángel Varela Pinedo, primer edil de Tlaltenango, esperan poder ejecutar antes de que concluya el año.
Lo que pasa que esta asociación lo que pretende es de que traer beneficios que, valga la redundancia, que beneficien a toda la región, no solamente a algún municipio, como es el tema de las carreteras, como es el tema de la industria, algo que detone regionalmente o por zona, y que pues traiga beneficios para nosotros, y aparte pues tener una representación ante cualquier institución o ante cualquier gestión ya como zona.
Hemos querido dar el seguimiento, hemos tenido la propuesta, la idea, las ganas de que se forme esta asociación de alcaldes de la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, precisamente con el fin de conseguir recursos, planear temas en común de problemáticas mutuas que se tengan tanto en la región de la zona norte de Jalisco como en la nuestra de Zacatecas.
El alcalde de Tlaltenango añadió que al contar con una mayor representación de la zona, que se encuentre bien estructurada, se podrán aterrizar proyectos de conectividad, fomentar el turismo, generar empleos, entre otras cosas.
Los municipios que la conformaría de parte de Jalisco sería Mezquitic, Huejuquilla, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Totantiche, Villa Guerrero, Bolaños, San Martín de Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, y por parte del sur de Zacatecas, García de la Cadena, Florencia, Santa María, Teúl, Tepechitlán, Momax, Atolinga y Tlaltenango. Seríamos alrededor de 17 o 18 municipios los que la conformaríamos. ¿Qué beneficios traería esto? Proyectos en común, llámese turismo religioso, que tanto lo tiene la zona norte de Jalisco como nosotros, llámese municipios que están contemplados con comunidades indígenas, llámese Tlaltenango, como Mezquitic, municipios que tengan proyectos importantes de pueblos mágicos, ya sea como lo tenemos en el Teúl y como en su momento también lo han querido trabajar municipios como Totatiche.
Arellano Gándara explicó que pese a la disposición que han mostrado los alcaldes para que se lleve a cabo dicha asociación, no ha sido posible ejecutarla. Por detalles que comparte, reiteró que esperan no pase de este año para que se constituya dicha sociedad.
Pues en el transcurso de este año, en los primeros meses, vamos a tratar de retomar el tema, ya que en noviembre, cuando pensábamos ya conformar la asociación, fue cuando tuvimos ahí algunos desajustes en el presupuesto, todos los municipios del país. Entonces, pues quisimos dar prioridad en la gestión y sacar los problemas adelante en ese momento y propusimos el posponer un poco esta reunión para o esta asamblea para poderla realizar.
¿Se requiere de recurso para llevarla a cabo? O sea, ¿para conformar como tal este comité?
No, recurso no. Aquí el recurso únicamente que se manejaría pues sería el que se gestionaría, pero en bien de la región, no para la asociación.
Ambos presidentes concluyeron mencionando que continuarán trabajando en conjunto y que buscarán el bien común de los municipios colindantes del sur de Zacatecas y norte de Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Anteriormente ya se había realizado este ejercicio, nada más que, bueno, entiendo que por el proceso electoral se dejó de trabajar en ello. Estaba, si no mal recuerdo, como presidente Armando Pinedo Martínez de esa asociación, y el rector del centro universitario en aquel momento, el maestro Gerardo Mejía, también formaba parte de este grupo, y pues bueno, se buscaba trabajar de manera unida en todos los asuntos relacionados con la región que comprende el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y pues ahora con la posibilidad de retomar este proyecto.
De hecho, se estuvo trabajando durante 2019, por diferentes detalles no se logró ejecutar en su totalidad, lo dejaron pues por unos meses, pero los dos alcaldes comentaban que esperan a más tardar este año esta asociación ya quede conformada y pues se pueda trabajar en conjunto. A fin de cuentas, ambos alcaldes pues decían lo mismo, las dos regiones son muy similares en cuanto a las necesidades que existen. Hay muchas cuestiones que conectan a un municipio de Zacatecas con otro de Jalisco, por ejemplo, y las necesidades pues son las mismas. Entonces, qué mejor trabajar en conjunto y que haya como esa hermandad para que puedan solicitar recursos pues tanto a nivel federal como a nivel estado, ya sea por parte de Zacatecas o por parte de Jalisco.
Muy bien, pues bien dicen que la unión hace la fuerza y ojalá que esto se vea reflejado pronto en la región. Nos vamos ahora con otros asuntos. En 2020 habrá más presupuesto y mejores estrategias para prevenir los incendios forestales en el estado. Te escuchamos con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El gobierno de Jalisco reforzará de forma reactiva pero preventiva los trabajos previos a la temporada de estiaje, esto con un programa en efecto más completo y medidas adicionales, entre las que destacan mejor equipamiento material y humano. Así lo comentó en rueda de prensa el gobernador constitucional Enrique Alfaro Ramírez.
El fuego ha formado parte de la evolución de nuestros ecosistemas, pero evidentemente la actividad humana ha modificado el régimen natural de los incendios, generando graves problemas que se han agudizado por los efectos del cambio climático. Lo que hemos visto en los últimos 3 años, pues son sin duda la razón de fondo para poder este año, por primera vez en mucho tiempo, hacer un trabajo de prevención mucho más amplio, mucho más completo y mucho más integral que en el pasado. Vamos a tomar una serie de medidas adicionales a las que cada año se tomaban. Vamos a tener un trabajo preventivo, no solamente reactivo.
En los últimos años, las condiciones climáticas en México son desfavorables, lo que ha generado que el problema de incendios crezca de manera permanente, y en Jalisco no ha sido la excepción, precisó el mandatario estatal, quien explicó los ejes comprendidos en la estrategia anunciada.
Este es el programa de prevención que está integrado por 4 ejes estratégicos. Primero, un sistema de monitoreo de riesgos. Segundo, un plan de acciones de prevención y mantenimiento de caminos forestales, que ese fue uno de los problemas que enfrentamos el año pasado. Los caminos forestales, los caminos rurales, estaban destrozados. Y entonces, para entrar a atender una emergencia, pasábamos graves problemas, y este va a ser un trabajo muy importante en ese sentido. Va a haber una inversión también en equipamiento y una política de restricción y control a las quemas agropecuarias.
En esta rueda de prensa, el gobernador de Jalisco reiteró la intención de reforzar el Programa Estatal de Prevención contra Incendios Forestales a raíz de los acontecimientos registrados en la entidad durante 2019.
El año pasado tuvimos 587 incendios y una afectación de 72 mil hectáreas. 5 municipios con 81 incendios concentraron el 50% de la superficie total afectada. El pronóstico que tenemos en materia climática es sumamente adverso. Este programa que estamos presentando es porque hay un pronóstico verdaderamente adverso para Jalisco. Y por ello vamos a preparar una serie de acciones enfocadas o diseñadas a partir de este análisis de causalidad.
Cabe mencionar que para el rubro de equipamiento se contempla una inversión de 42 millones 600 mil pesos, con los que se compraría, entre otras cosas, un camión forestal, 2 pipas de agua, se rentaría un helicóptero y también habría equipamiento para otros 3 vehículos más. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte, a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué deberías correr en invierno? Ocurre a menudo. Hay días que salimos a correr y todo nos parece fácil. Aumentamos el ritmo, no nos cansamos y podríamos prolongar la rutina, y sin embargo, hay otros en los que, pese a llevar la misma dieta, correr a idéntica hora y haber descansado igual de bien, la fatiga se dispara apenas comenzamos. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo con un estudio, la clave podría ser el frío. De acuerdo con John Brewer, director del Departamento de Ciencias Aplicadas del Deporte en la Universidad de Santa María, este estudio ha demostrado que se produce una mejor respuesta fisiológica en condiciones frías, frecuencias cardíacas significativamente más bajas y una mayor comodidad térmica. Todo esto puede ayudar a mejorar significativamente las posibilidades de que un corredor logre una marca personal. Para llegar a esta conclusión, el equipo de Brewer utilizó 2 cámaras en las cuales se simulaban diferentes condiciones térmicas. En una de ellas, la temperatura era de 8 grados centígrados, y en la otra, casi 23 grados centígrados. Los voluntarios debían correr 10 kilómetros en 3 sesiones diferentes para identificar las constantes vitales, la capacidad aeróbica y la velocidad de carrera. Una vez conseguidos estos datos, se llevaron a cabo 2 carreras más, tanto en temperaturas frías como cálidas, donde se midieron las medidas fisiológicas de la frecuencia cardíaca y el lactato de sangre junto con las medidas percibidas de la sensación térmica. Los resultados mostraron que las frecuencias cardíacas eran un 6% más altas en condiciones más cálidas y, debido a la mala regulación térmica, los corredores estaban un 38% más deshidratados. Al mismo tiempo, en condiciones de frío, la sangre fluye principalmente hacia el tronco, lo que engaña al cuerpo y le hace pensar que está hidratado. En pocas palabras, correr es evidentemente más difícil en el verano, y en climas fríos puede ayudarnos a lograr una marca personal. Eso sí, siempre hay que vigilar la hidratación y no esperar a tener sed para beber, sobre todo a partir de carreras que excedan los 5 kilómetros. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el maestro Leonardo Romero.
Continuamos en Señal Informativa y ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Buenos días. Pues empecemos con la plática. Como ya lo habías anunciado anteriormente, vamos a seguir hablando sobre las palabras nominadas para elegir la que corresponde al año 2019.
Sí, la semana pasada hablábamos del término que fue elegido por la Fundación del Español Urgente como la palabra del año 2019, que era emoji o emoticono, sí. Y decíamos que a lo largo de todas estas semanas iremos hablando de una palabra cada semana, de las que fueron nominadas pero que finalmente no fueron elegidas como palabra del año. Perfecto. Y hoy vamos a hablar de electromovilidad, en un solo término. Electromovilidad, sí. Es una sola palabra.
Ok, electromovilidad.
Se escribe sin espacio y sin guión, es un solo término. En ese caso se tienen que pegar, por regla general eso sucede con prácticamente todas las palabras. Y es la alternativa que tenemos en español para una expresión que surgió en el inglés y que es electromobility. O que también los ingleses suelen llamar como e-mobility. La letra E con un guión y la palabra mobility, que en ese caso la E representa a electro. El punto es que, como hemos dicho muchas veces, cuando tenemos términos en español no siempre es apropiado utilizar palabras en otros idiomas, sobre todo los anglicismos, los términos que vienen del inglés. Entonces hablar de e-mobility o de electromobility no sería tan apropiado, y en español tenemos el término electromovilidad. ¿Qué significa electromovilidad? Es el uso de vehículos impulsados por uno o más motores eléctricos.
Por uno o más motores eléctricos.
Ajá. Y esto evidentemente se va a poner cada vez más de moda, ¿no? Por el tema de las cuestiones medioambientales, el cuidado al ambiente y, bueno, el uso de otras energías para mover diversos artefactos.
Entonces es impulsar, ¿o cómo era el primer término?
Uso de vehículos impulsados por uno o más motores eléctricos.
Ok, perfecto. Ahí está entonces electromovilidad, una de las palabras que fue nominada para ser la de 2019 y que no quedó.
No ganó, pero no deja de ser interesante, ¿no?
Claro, exactamente.
Hablar de vehículos impulsados por electricidad.
Perfecto.
Esa es la electromovilidad.
Muy bien. El siguiente punto.
Una cuestión de la que hablamos hace algunos años aquí en este espacio, pero que es una pregunta frecuente de parte de las personas: la diferencia entre mirar y ver.
Ajá.
Si es que existe una diferencia entre ellas. Y la verdad es que sí la existe. Sí hay una diferencia entre esas palabras. En primer lugar, desde su origen, mirar y ver son términos diferentes. Y la palabra mirar, si nosotros nos vamos al origen del término, refiere a admirarse. Y ya el hecho de admirar algo tiene un sentido diferente a ver algo. Una cosa es ver y otra cosa es admirar.
Claro.
Sin embargo, quien da más pistas sobre esto es María Moliner, en su diccionario, en el que explica lo que significan estas palabras. Ver significa poseer el sentido de la vista. Así de simple. O sea, todos vemos por el hecho de poseer el sentido de la vista, o también percibir algo con el sentido de la vista. Es algo natural. Con el sentido de la vista. O sea, es algo natural que le ocurre a todos los individuos que no tienen ninguna discapacidad, evidentemente, ¿no?
Vista, visión.
Así es. En cambio, mirar se entiende como aplicar a algo el sentido de la vista para verlo. Es decir, uno tiene que aplicarse en la mirada. No es solo pasar la vista por encima de un objeto por el puro hecho de tener esa capacidad, sino que uno se detiene, en cierta manera, para percibir las características
como
de algo.
Observar, ¿no?
Sí, aunque observar, que también la íbamos a mencionar, requiere un mayor grado de profundidad y a veces aplicación de más de un sentido, ¿no? A veces no solo del sentido de la vista, sino de el tacto, entre otros sentidos.
Exacto.
José Moreno de Alba explica en este sentido que ver alude más a una determinada capacidad. Es una capacidad uh-huh. biológica. Y mirar refiere a un acto consciente y deliberado. Andale. Uno mira porque tiene el interés.
Ajá. Acto consciente.
Y deliberado. Entonces, okay. José Moreno de Alba nos deja un juego de palabras bastante interesante en este sentido, que es, vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos.
Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo, ¿sí? Exactamente.
Así es, para mirar implica ese acto consciente y deliberado de prestarle atención a una determinada cosa.
Exactamente.
Entonces, si nos vamos cada vez hacia la mayor profundidad, ver es lo más superficial, mirar implica un acto consciente y observar implica la aplicación de uno o más de los sentidos a profundidad.
Exactamente. Muy bien, pues aquí está.
No es lo mismo.
Por ejemplo, si digo, hay que mirar si vamos a poder ir o no a la plaza.
No aplicaría.
No aplica, es incorrecto.
Hay que ver.
Hay que ver. Ajá. Y también aquí es sentido figurado, ¿no?
Claro,
pero aplica.
Pero aplica.
Sería la expresión correcta.
Cuando lo comentábamos aquí fuera de cabina hace un momento, cuando le decimos a una persona, te miré en la plaza, ¿realmente la miré o simplemente la vi?
Exacto.
Habría que preguntarse cuál de los términos
es el que aplica. Exactamente. Y si digo, mira el animal, o sea, te estoy invitando a ver con detenimiento el animal.
Exactamente, puede aplicar en ese caso, pero implica sí un acto de
concentración.
Visualizar desde diferentes perspectivas.
Exactamente. Muy bien. ¿Y cuál es el mexicanismo de esta semana?
Vamos a hablar de la palabra farol, que justamente se mencionaba la semana pasada aquí en este espacio. Es una palabra que en términos generales refiere a un artefacto dentro del cual se le coloca una luz. Eso es un farol en términos generales, dicho por la Real Academia. Pero la Real Academia también agrega otra definición y dice que es un hecho o un dicho jactancioso que carece de fundamento.
Ajá, jactancioso.
Es un hecho o un dicho jactancioso que carece de fundamento. Es presumir algo, ¿no?
Exactamente.
Sin tener mucho fundamento. Y agrega la Real Academia que en el juego es un envite falso hecho para desorientar o atemorizar. Por ejemplo, en el póker o en juegos de ese tipo, cuando uno no posee nada en sus cartas, pero trata
busca
de
engañar.
Busca engañar al oponente, hacer creer que uno tiene más de lo que realmente tiene en sus manos en la baraja, ¿no? El diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua también habla sobre farol, en primer lugar para referirse a los ojos. Los faroles son los ojos.
Ándale.
Eso en primer lugar. Y agrega la palabra farolón.
Y farolón,
¿y eso qué es? Es alguien presumido que aparenta ser lo que no es.
Ajá.
O sea, no necesariamente es un farol, sino un farolón.
Sí. Es como la conocemos más acá.
Sí. ¿No? Exactamente. Habla de una persona que es presumida, que se jacta de lo que no es.
Exacto.
Y también Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, habla de farol con el significado de persona falsa o farsante. Eso es un farol. Y agrega otras palabras. O sea, igual que farol, puede ser farolón o farolero. Cualquiera de las tres palabras tiene este mismo significado de persona falsa o farsante.
Farol, farolón
y farolero.
Y
farolero. Farolero, así es. Y agrega García Robles la palabra farolear como verbo, en este caso. Y farolear es fingir con aspaviento presumir lo que no se tiene. Exactamente como lo entienden
farolear,
los mexicanos.
Exacto, farolear.
Entonces, farolear es el acto, la acción de presumir. Y farol, farolón o farolero es el presumido. El que se jacta de lo que no tiene.
Me acordé ahorita de otra palabra que no recuerdo si ya hablaste de ella o no, pero puede quedar pendiente. Fantoche.
No recuerdo si la hemos mencionado, pero me suena más a un término general del idioma español y no como un mexicanismo.
¿Como mexicanismo? Okay. Sí, lo que pasa es que a veces lo aplicamos de es un fantoche. También, de repente, como que quiere aparentar lo que no es. No sé, creo que tiene un poco de relación. Ya tú revisas y valoras si lo hablas o no.
Aprovechamos la conexión y hablamos de ese término.
Exactamente. Muy bien, pues entonces del mexicanismo farol, lo que conocemos también en nuestro país, que es un artefacto con luz. Y bueno, en síntesis, presumir.
Presumir, así jactarse de lo que no se
tiene. De lo que no se tiene o de lo que no se es, exactamente. Muy bien, saludamos a la gente que nos está viendo a través de Facebook, a Víctor Orozco que dice, interesante como siempre, saludos a Ana Cris y al doctor Romero. Muchos saludos, Víctor. Saludos también para Oscar Huizar. Saludamos también a Elda Sánchez, Juan José Arellano, Alma Azucena Salamanca y Marco Montañez, que están sintonizando esta sección. Y, por supuesto, a la comunidad uruguaya que te sigue a través de Facebook en los puntos sobre las CIES.
Sí, posiblemente en esta época menos. Es verano, es mediodía, hay que estar en la playa en lugar de estar escuchando la radio.
Muy bien, pues ya escucharán la sección en el momento que tengan oportunidad porque sabemos que te siguen.
Así es, muchas gracias.
Muchas gracias, Leo, y la invitación.
A las 3 de la tarde en Acústica Global, hoy es día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Y vamos anticipándoles que una vez más vamos a modificar el horario de Acústica Global y también de otros programas. Ya les estaremos anunciando, pero próximamente estaremos escuchando a las 10 de la noche Acústica Global en un horario más adecuado, más propicio para el tipo de programación.
De la hora de la comida nos movemos a la hora de la cena.
Exactamente, estaban a las 7, que era el horario que considerábamos ideal, pero bueno, por diferentes cambios, algunos no dependen de nosotros, es que tenemos que recorrer Acústica Global y nos parece apropiado el horario de las 10, así que pronto estaremos ya anunciando Acústica Global a las 10 de la noche. Muchas gracias, Leo, que tengas buen día.
Buen día.
Gracias y saludos a los amigos de Facebook. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que esta mañana despertamos con la triste noticia de que falleció la madre Aurora Soriano, esta religiosa muy conocida por mucha gente de Colotlán, originaria de este municipio y pues estuvo también muchos años trabajando aquí en el Colegio Jalisco. Falleció y nosotros tenemos un perfil de ella que nos concedió hace tiempo y que incluso pues tenemos en el libro Perfiles, historias nacidas en Colotlán y quiero invitarles a recordar la historia de vida que nos contó la madre Aurora.
Acostumbrada a levantarse temprano, a valerse por ella misma, pero sobre todo a dedicar su vida al servicio de los demás, Aurora Soriano Medrano, mejor conocida como la Madre Aurora, pasa sus días entre libros, aulas y revisando el material didáctico que necesita para impartir sus clases en el Colegio Jalisco. De su padre heredó el gusto por la docencia, de su madre la pasión por la vida católica. Intereses que desde pequeña se podían apreciar en Aurora, recuerda que tuvo una infancia tranquila, disfrutaba de los juegos y travesuras, pero también de ciertas responsabilidades.
Cuando usted era niña, ¿qué jugaba? ¿Era una niña inquieta o no?
Yo jugaba con mis hermanos, porque como era la tercera, y después de mí no había niñas de mi edad de que jugara. Jugaba con mis compañeras aquí. Pues jugábamos a los juegos de los niños, que a la roña, que a los encantados. Venimos y venimos de Veracruz y que quién sabe qué. a la víbora de la mar, a la naranja dulce, a todo eso. A mí las muñecas nunca me gustaron.
Se incorpora un poco en la silla, toma su bastón, lo sujeta y comienza a platicar. La vocación religiosa es un don, una llamada especial de Dios, una inquietud que empezó a experimentar a través de las historias que escuchaba en el regazo de su madre y conforme pasaban los años se fue acentuando más. La determinación es un valor que la ha caracterizado toda la vida. Por ello, sin consultar a sus padres, escribió una carta a la Madre Superiora de la Congregación Hijas Mínimas de María Inmaculada, ubicada en León, Guanajuato, solicitándole que la aceptara en el convento.
Aquí todo el mundo sabía que yo me quería ser monjita. Entonces una comadre de mi mamá, no sé cómo se conectó con una señora que tenía su hija en León, con las religiosas mínimas donde yo me fui. Me trajo la dirección. Pues ya me dio la dirección y me dijo, escríbele. Yo me puse a escribir y le decía quién era yo, mis inquietudes por ser religiosa y todo. Quería ver si me podía ingresar a su congregación.
Aunque sus padres la reprendieron por la forma en cómo contactó a las religiosas, siempre la apoyaron en las decisiones que tomó. Fue así como, acompañada de su padre, llegó a Durango, un lugar donde inició su vida apostólica, una etapa de la que también nos habló.
Pues mira, allí a los 6 meses toma uno hábito. Yo no tomé hábito a los 6 meses porque me decían que era muy voluntariosa, porque yo hacía muchas cosas sin permiso. Pero es que yo no le hallaba lógica el pedir permiso para hacer un favor. A mí me pusieron en el departamento de las tortillas y a mí no me gustaban las servilletas que tenían. Les pedía los costales de que eran entonces de manta, los lavaba bien, les ponía cloro, los ponía a blanquear y bordaba yo mis servilletas con lo que yo había aprendido aquí. Pero yo nunca pedí permiso y entonces me regañaban.
Contrario a lo que se cree, la vida religiosa no es tan diferente a la vida profesional. Aquí también se adquieren compromisos y se hacen sacrificios de diversa índole. Sin embargo, convencida de haber tomado la decisión correcta en su vida, la madre Aurora aceptó con gusto cada una de las encomiendas que le han hecho sus superioras.
Me ha costado trabajo irme, porque sí me ha costado trabajo, pero yo llego y encuentro más cariño, encuentro más acogida. Yo he sido feliz en cualquier parte donde yo he estado. No he estado en muchas casas. He estado en el Instituto América, en la Tarahumara, en Papantla y en San Luis de la Paz, y ahora aquí. Y en cualquier trabajo que me ponen, yo lo hago con mucho cariño y me gusta. Por eso yo digo, yo siempre hago lo que quiero. Ah, pues tú siempre haces lo que quieres. Le dije, pues sí, porque yo quiero lo que hago.
Durante su vida apostólica ha desempeñado diferentes cargos y funciones, todas inclinadas a la docencia. En 1998 fue directora del Colegio Jalisco, pero un derrame cerebral la mantuvo fuera de labores un tiempo. Cuando regresó, le asignaron un nuevo puesto.
Mira, ese derrame cerebral, yo no sabía que yo tenía la presión alta. A mí nunca me dolió la cabeza, pero sí me sentía mal. En el 2007... fue el 27 de diciembre. Yo estaba aquí sola en la casa, sola. Ya que acabé de arreglar y todo, me fui a comer. Lavé la loza, arreglé la cocina y todo. Y iba a ver la televisión cuando vi que el bote de basura estaba muy lleno. Dije, voy a tirar primero la basura. Y bajando aquí, en una rampita que está allí, yo no sé cómo, como que me quitaron el bote con el diablo del, y me di el sentón y empecé a ver que todo me daba vuelta.
De las religiosas que atienden el Colegio Jalisco, ella es la que más años tiene, pero su edad jamás ha representado un obstáculo en su vida. A sus 79 años, es la maestra de informática, navega por internet, revisa y manda correos electrónicos, no le gusta chatear, pero creó una cuenta en las redes sociales. Desde su trinchera ha contribuido a formar un sinnúmero de profesionistas. La madre Aurora disfruta de la experiencia que le deja estar frente a un grupo, una labor que con gusto seguiría desempeñando, pero las secuelas de su enfermedad la obligan a retirarse de la docencia y de las otras funciones que realiza.
Tú me dices que cuando no doy clases, ¿qué hago? Yo siempre he tenido trabajo. Si no tengo, pues busco qué hacer. Les ayudo. Hasta ahorita todavía soy representante legal de la ACE. Yo le ayudo a Rosa en la administración. Yo le corrijo los informes que se dan de económicos. Le hago los contratos para los maestros. Ahora yo no sé si los va a hacer la madre o los va a hacer. O me pongan a mí a hacerlos. Si los me ponen a hacerlo lo que yo pueda, sí hago.
Pasaste a mi lado.
No sabe aún qué asignación le darán, tampoco si le permitirán quedarse o no en Colotlán, pero dijo que, como siempre, acatará las decisiones de sus superiores.
Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se ahogó dentro de mí, me duele hasta la vida saber.
Descanse en paz la madre Aurora. Ahora pasamos a otros temas. Además de la ceguera, la discapacidad motora y otras son las que predominan entre la población. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Organización Mundial de la Salud señala que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Existen algunas que predominan en la población, de las cuales nos explica más al respecto Israel Huerta Solano, secretario de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Prevención de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La discapacidad visual y la discapacidad motora serían de las predominantes y, bueno, le seguirían algunas otras como la discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual, que serían de las más predominantes. De hecho, bueno, se considera, por lo menos en mismos términos de estas instancias, que la mayor cantidad pues engloba en estas poblaciones que le comento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por lo menos los indicadores que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, que se retoman un poco de estos índices, es que algunas de las discapacidades se incluyen de manera global. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad motora, no solo incluye, por ejemplo, parálisis cerebral o problemas de movilidad, sino también que incluye espina bífida, puede incluir distrofia, puede incluir algún problema motor derivado de un accidente, etcétera, etcétera. Es decir, no se engloba una de manera específica.
El también doctor en psicología explicó que no existe información concisa sobre si es más frecuente una discapacidad de nacimiento o una adquirida con el paso de los años. Ejemplificó algunas de las que son más comunes entre la sociedad.
Depende del tipo de discapacidad. En el caso, por ejemplo, de la ceguera, la discapacidad, por lo menos de acuerdo con datos de la OMS, va aumentando de acuerdo con la edad. De hecho, hace una estimación que en los próximos años, por ejemplo, la discapacidad visual sería un tema de salud pública importante, ya que nuestra población va envejeciendo. En el caso, por ejemplo, de la sordera, la mayoría de los casos no tienen padres sordos y, bueno, puede suceder por el consumo de alguna sustancia, puede suceder por el consumo de algún medicamento, la más común, por ejemplo, podría ser alguna infección en edades tempranas, meningitis, o que no sea el tratamiento adecuado. Y en el caso, bueno, de la parálisis cerebral, bueno, podría ser por algún riesgo iatrogénico. Aunque estas, le digo, como los indicadores no los engloban de manera general, dependiendo del tipo de discapacidad, tendríamos que hacer un abordaje ya más específico para identificar cuáles son de carácter congénito, de carácter genético y cuáles son provocadas.
El entrevistado hizo hincapié en que actualmente existen más servicios para las personas con alguna discapacidad, así como también mayor respeto por sus derechos humanos.
Muchos hablan de aumento, obviamente pues sí, podríamos ir a hablar del aumento, dadas las condiciones sociales y contextuales en las que actualmente estamos. Sin embargo, también lo tendríamos que tomar en cuenta por los indicadores con los que se medía antes y con los que se mide, los cuales han ido variando conforme han pasado los años. También algo que es muy importante es que precisamente a partir del modelo social de la discapacidad han ganado mayor visibilidad, por lo tanto a muchos padres y a muchas familias ahora no les da temor o no hay una vergüenza social respecto a reportar que tienen un hijo o un familiar con discapacidad. Entonces eso ha ido también en aumento. También el apoyo de por parte de las instituciones públicas y privadas ha ido en aumento, lo cual precisamente nos permite captar más casos y también permite el reportar estos casos como parte de una estadística, la cual obviamente sirve para darnos cuenta de los servicios y las necesidades de estas personas, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel educativo, a nivel social, y también bueno, en la defensa pues de sus derechos humanos, ¿verdad?
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 100 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial, concluyó Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Gracias a todos por habernos sintonizado. Nos despedimos deseándoles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.